Ahora vamos a hablar acerca de cómo los sonidos del tráfico aumentan el estrés y la ansiedad, mientras que los de la naturaleza los reducen. Y para eso estamos en comunicación con Nicolás Fernández Miranda, que es profesor universitario, experto en neurociencia aplicada al aprendizaje. Hola Nicolás, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Buen día y buenas tardes. Perdón, bueno, un gusto saludarte.
Igualmente. Bueno, te llamamos para que nos cuentes acerca de esto, ¿no? Porque es algo un poco obvio, ¿no? Que el ruido del tráfico, la vida en la ciudad y los sonidos de la ciudad son más molestos que estar en medio del campo con ruido a vientito y sonido de pajaritos, ¿no? El cuerpo se manifiesta de manera diferente en estos dos ambientes. ¿Qué nos podés contar acerca de esto?
Claro, sí, primero tal cual como vos lo decías, está bueno que nos parezca bastante obvio, porque aparte cuando decías recién, te imaginás en el campo, te imaginás tomando mate, comiendo un bollo tranquilo, uh-huh. Y te imaginás en el medio de la ciudad, viste, bocinazo, semáforo, la gente se te cruza,
sí.
Pero está bueno dos cosas, primero entender por qué, uh-huh. O sea, qué es lo que pasa, digamos, o sea, todos sabemos que eso nos pasa, bueno, pero por qué,
sí.
Y la segunda, y para mí más importante, es bueno, pero qué hago con eso. O sea, que cómo hago que este conocimiento yo lo pueda aplicar a algo que tenga algún beneficio para mí. Y el por qué es, vos sabés que cuando nosotros seamos conscientes o no de algo, nuestro cerebro igual está prestando atención al contexto. Y en un contexto en el cual, por ejemplo, el del tráfico, hay chirridos, hay frenadas, hay bocinazos, la amígdala siente sensación de que algo malo está por suceder.
Ajá.
¿Por qué? Porque no puede prever lo que pasa en el entorno. También, no solo eso de que algo malo está por suceder, sino que, no, esto es súper interesante porque no es muy conocido, no encontramos un ritmo, no encontramos un patrón en ese ruido. ¿Viste? Cuando pasan los autos por la calle, no es que
sí.
Se coordinan los bocinazos, ni mucho menos.
Uh-huh.
No así, por ejemplo, cuando escuchamos ruidos de pájaros, por poner un nombre, o algo que podríamos poner una playlist de poner música clásica de fondo.
Claro.
Pasa lo siguiente, cuando nosotros, supongamos que, no sé si se va a escuchar, voy a intentar aplaudir. Si yo estoy así aplaudiendo, dígame si no se escucha, aplaudo más fuerte.
Más fuerte,
si yo
a ver.
Estoy aplaudiendo.
Sí.
Si yo estoy aplaudiendo y de repente cambio el ritmo, hay un momento en el que el cerebro se acostumbra a este cambio de ritmo.
Sí.
Si yo después cambio de ritmo de vuelta.
Sí.
El cerebro se dio cuenta de vuelta de ese cambio de ritmo, aunque nosotros no seamos conscientes. Hay una parte de nuestro cerebro que dice, apa, ahí hay cambio de ritmo. Y que le está prestando atención. Y un ejemplo muy claro de esto es, suponete que vos y yo estamos charlando en la calle, en la esquina de Cabildo y Juramento, y escuchamos una frenada. Aunque
sí.
no estemos viendo ni el tráfico, nos estamos viendo nosotros, instantáneamente nos damos vuelta y decimos, upa, ¿qué pasó acá?
Sí, nos alerta.
Claro, nos alerta, y no solo viste te das vuelta, sino que tenés esa sensación de, ¡ah! ¿Qué pasó?
Sí.
En cambio, justamente en contraposición a eso, la naturaleza tiene dos cosas. Primero, que la naturaleza es mucho más predecible. Vos escuchás el ruido de los pájaros, es un ruido que tiene ritmo, que tiene tonalidad, etcétera. Lo mismo con el ruido del viento, etcétera. Pero el beneficio no se termina ahí. Hay algo que se llama, y acá se viene la parte de para qué nos sirve todo esto, teoría de restauración de la atención. Hay dos autores estadounidenses que eran pareja, Rachel Stephen, que tuvieron la misma conversación que estamos teniendo nosotros. Es como, che, estamos todos de acuerdo de que estar en el campo nos relaja, ¿no?
Sí. Sí.
Bueno, y che, ¿qué pasa? Y resulta que cuando nosotros estamos en el campo, esa tensión que le estamos dando al entorno es mucho más suave y se produce una descarga cognitiva suave. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando, una muy buena pausa que podríamos hacer sería escuchar ruidos de pájaro o si tenemos la suerte de vivir en algún lugar natural, salir a la naturaleza, porque el cerebro se descomprime. Y es como que dice, bueno, voy a dejar de prestar la atención absolutamente a todo y me voy a relajar un poco, sabiendo que no se viene nada de afuera. También esto no sucede solo con los sonidos, sino que sucede también con la vista.
Uh-huh.
Vos fíjate que cuando vas caminando por pleno centro, tus ojos, si los estuviéramos midiendo, ves que van de un punto a un punto muy rápido. Vas viendo una vidriera, vas viendo la persona que pasa
claro.
por la calle, vas viendo el auto. vas concentrada. En cambio, cuando supongamos que salís a hacer un trekking por la naturaleza, vas caminando por la senda, vas a tener una visión panorámica en lugar de una visión muy enfocada a una vidriera. La visión panorámica relaja el cerebro y produce el mismo efecto que la música. Sí. Por eso es que de vuelta también el campo, los ruidos del campo te relajan. No es solo, y esto está bueno entenderlo para poder comprender cuando estamos leyendo algo que tiene sentido, no es que solo el ruido del campo te relaja o solo el ruido de una bocina te estresa. Es en su conjunto las medidas que hacen eso. ¿Por qué? Sí. Porque de vuelta, uno podría decir, bueno, me estreso menos en el campo. Pero bueno, en el campo por ahí que no tenés ni señal, no estás trabajando, estás en otro mood.
Claro.
Y podríamos preguntarnos, bueno, pará, ¿pero qué hace que no te estreses? ¿Que no estés trabajando o los sonidos del campo?
Exacto.
Por suerte, esto está estudiado, los sonidos del campo te relajan. Y vuelvo a la misma pregunta, porque por eso a mí me gusta hacer neurociencia aplicada. Es decir, bueno, ¿para qué? ¿Qué hago con esto? Supongamos que nosotros terminamos la jornada laboral 5 o 6 de la tarde y estamos estresados, ¿viste? Estamos medio pasados de rosca. En lugar de poner por ahí, no sé, AC/DC, escuchar música, que estaría buenísimo, pero para más tarde, puedes tranquilamente una playlist de YouTube que diga sonidos de pájaros.
Eso, ajá.
Y mientras estás escuchando los sonidos de pájaros, vas caminando por el pleno microcentro, porque tampoco es que nos vamos a mudar al campo ahora para estar más
claro.
Relajados.
Sí.
Y eso, no te digo que va a ser la solución, obviamente es una alternativa que se trata dentro de un conjunto de alternativas, te va calmando de a poquito. Sobre todo cuando sos consciente de decir, bueno, che, pará, estoy pasado de rosca, sí. ¿Qué me conviene ahora? ¿Escuchar el tráfico, escuchar música fuerte o escuchar el ruido de pájaros o de viento?
Okay.
También fíjate que el ruido, el de pájaros y de viento, es algo que nosotros venimos escuchando hace miles de años. Nuestro cerebro está muy acostumbrado a escuchar eso, está muy acostumbrado a distinguir eso. No tan así el ruido de autos que lo estudiamos hace 90, que lo escuchamos hace 90 años. Uh-huh. Por eso también es lógico que el cerebro reaccione de una manera distinta.
Y Nicolás, pensando en esta época en la que estamos viviendo, ¿no? Periodo de vacaciones, o que la mayor parte de las personas se toma su periodo vacacional en esta época. ¿Es necesario, o sea, este cambio, ¿no?, de la rutina, de más que nada para los que trabajamos en la ciudad, ir a un lugar más tranquilo, ¿no?, ir, qué sé yo, a la playa, a la montaña, como para bajar un poco los decibeles y cambiar y que esos sonidos también repercutan en nuestro bienestar, ¿no?
Hay porque playas y playas también, ¿no?
Claro, por eso, ir a lugares más tranquilos, pero... De todas formas, te quiero pedir si me podés esperar 2 minutitos, porque ahora va a sonar el top y vamos a ir a escuchar las noticias de Radio Nacional. Entonces, nada, esa es la pregunta y me la respondés después de las noticias. ¿Puede ser?
Sí, claro, aquí te espero.
Gracias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 15, 30 minutos. Guillermo Franco relativizó un acuerdo electoral con el PRO. El jefe de gabinete afirmó que el presidente Javier Milei dijo que la intención es formar una propuesta común si eso resulta factible en todo el país. Aseguró que el PRO es una fuerza significativa, pero electoralmente ha perdido su posición. Y afirmó que el adelantamiento de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires es porque el oficialismo local le costará enfrentar a la Libertad Avanza.
Viene marcando una línea a la baja, la inflación muy importante, y este mes de diciembre, que es un mes difícil, porque todos conocemos que diciembre es el año de las compras, de navidades, de fiestas, etcétera, que normalmente siempre genera un impacto en los precios. Pero así todo estuvo en el orden de lo que teníamos previsto y sigue marcando una tendencia a la baja, más allá que noviembre fue 2,4 y diciembre 2,7, ¿no? Se consolida una tendencia a la baja y eso es importante, ¿no?
Legisladores de Chubut piden la declaración de Puyén como zona de desastre. El senador Carlos Linares presentó un proyecto de ley para declarar zona de desastre y emergencia en la localidad de Puyén, sitio que sufre un voraz incendio que hasta el momento consumió 1.800 hectáreas y arrasó con viviendas y una escuela.
Nosotros hicimos la presentación ayer a la tarde, va a tomar estado hoy a la mañana para declarar zona de desastre a la zona de Puyén, para poder contar con fondos del gobierno nacional y después un alivio local de todo lo referente a la recuperación del sector. Así que esperemos que hoy tome el estado y tengamos algún tipo de respuesta en horas de la mañana a la tarde, y después sobre eso también se lo he comunicado al gobernador, así que estaremos pendientes de la respuesta del gobierno nacional.
Mayra Maya, Nacional Esquel, tu radio.
Rige una alerta por tormentas para el noreste del país.
Alcanza a San Juan, centro y sur de San Luis, el centro y norte de Mendoza, este de La Rioja y Tucumán.
También afecta al este de Catamarca, Salta y Jujuy, a excepción de las cordilleras de las tres provincias.
Se prevén tormentas, algunas fuertes, con abundantes precipitaciones, granizo, actividad eléctrica intensa, granizo y ráfagas, y podrían superar los 60 kilómetros por hora.
Datos del tiempo.
En Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, temperatura 26 grados 6 décimas, humedad 35%, cielo parcialmente nublado.
En San Luis, cielo parcialmente nublado, temperatura 30 grados 9 décimas, humedad 46%.
En Epuyén, Chubut, temperatura 23 grados 7 décimas, humedad 35%, cielo ligeramente nublado.
Y en la ciudad de Buenos Aires, cielo ligeramente nublado, temperatura 35 grados 7 décimas, humedad 30%.
Informó Radio Nacional en todo el país.
Más información, radionacional.com.ar.
Radio Nacional, tu radio soy.
Las tardes de Nacional con Adrián Noriega. Nunca es tarde. En tu radio.
Estamos en comunicación con Nicolás Fernández Miranda, profesor universitario, experto en neurociencia aplicada al aprendizaje, y estamos hablando de cómo los sonidos del tráfico aumentan el estrés y la ansiedad, mientras que los de la naturaleza los reducen. Y estábamos hablando, o te había preguntado, acerca de las vacaciones, ¿no? Ir a un lugar que sea más en contacto con la naturaleza y no tanto con el ruido de la ciudad. ¿Nicolás? Hola, Nicolás, ¿estás ahí?
Sí, ahí justo te había muteado para que no...
Ok.
Pero ya estoy.
Bueno.
Te decía, sí, hay varias cosas a tener en cuenta. Primero, ¿qué es lo ideal cuando nos tomamos vacaciones? Ir justamente a un entorno que nos relaje. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos trabajando, la gran mayoría de nosotros, tenemos el sistema nervioso simpático con sexta a fondo. Eso hace que el estrés esté al palo, que el cortisol esté al palo, que la presión arterial esté al palo, lo cual a la larga no trae buenos resultados. Ahora, obviamente, cada uno tendrá una historia personal de qué considera que es relajarse. Uh-huh. Por ahí a una persona le encanta estar en una playa rodeada de muchas personas y se está relajando, y a otra persona le encanta estar en el medio de las sierras de Córdoba con él y una pava, y para esa persona se está relajando. Esto cada uno lo conocerá. Pero sí te digo cosas que son bastante más alarmantes. Y te digo algo, mira, hay una investigación que demostró que las personas que no se toman vacaciones tienen un 30% más de probabilidades de sufrir enfermedades cardíacas.
Ajá.
Y en la otra vereda, las personas que sí se toman vacaciones vuelven con una creatividad 40% mayor.
Claro.
Pero aún así, a mí me gusta de vuelta. Vamos a las cosas puras y duras, y un lunes a la tarde, porque esto no estamos descubriendo la pólvora. O sea, cualquiera podría decir, sí, claro, si no me tomo vacaciones nunca, lógico que voy a estar estresado. Pero también creo que todo nos ha pasado alguna vez que decís, ay, me quedaron chicas las vacaciones. Mm. O te vas de vacaciones y no te vas efectivamente de vacaciones. No te terminaste de desconectar. O cuando ya te decís, bueno, ya me estoy empezando a relajar, ya tenés que volver. Hay una frase que a mí me encanta que dice, en lugar de planear tus próximas vacaciones, crea una vida de la cual no necesites vacaciones. Mm. Porque no es lo mismo decir, che, ¿sabes qué? Yo durante 6 meses del año vivo al palo, vivo enchufado a la computadora, al celular, y necesito no sé, hacer magia para irme a dormir. Y me voy de vacaciones, y bueno, esas dos semanas de vacaciones desaparezco a la faz de la Tierra y pues vuelvo a lo mismo.
Claro.
Ya sabemos que esa no es la solución. La solución es tener un estilo de vida que haga que sí, disfrutemos las vacaciones, las cuales nos vamos dos semanas, pero no lleguemos al nivel de, necesito vacaciones ya
claro,
mismo.
Claro, que sea el límite.
Porque en ese momento, ya nuestra salud se vio afectada, ya nuestra productividad se vio afectada, y aparecen muchas señales de salud mental, algo tan importante para todos. Y te digo lo siguiente, avísame si por ahí me estoy extendiendo demasiado. ¿Sabes cuál es la importancia de prestarle atención a esto ahora mismo? Porque supongamos que, viste que recién escuchaba que estaba fuera de aire, que hablaban del Abierto de Australia. Supongamos que estamos jugando al tenis. Yo estoy jugando al tenis, hice un mal movimiento y me doblé el tobillo. Cuando me duele el tobillo, tengo un dolor claro y voy al médico al toque, ¿viste? Me estoy yendo al médico. No así cuando tenemos problemas de salud mental provocados por el estrés. Cuando estamos estresados o tenemos cualquier problema de salud mental, no es tan evidente como un dolor en el tobillo. Y solemos intentar solucionarlo 6 meses después.
Claro.
O sea, cuando ya decimos, chilla, ¿sabes qué, hermano? No doy más.
Sí.
Necesito ir a un psicólogo, necesito algún tipo de terapia que me acompañe. Pero ya pasaron 6 meses. Y es mucho más difícil poder sobrellevar un trastorno de salud mental con 6 meses de, entre comillas, sufrimiento adentro. Imagínate si yo me lesiono el tobillo, estoy jugando 6 meses al tenis, en el mes número 6 ya voy a tener la articulación destrozada y para el kinesiólogo, el traumatólogo, va a ser mucho más difícil curarme.
Claro.
Lo mismo pasa con la salud mental. Por eso a mí me enamora la frase de creemos una vida en la cual no necesitemos vacaciones. Porque si no decir, está buenísimo el ruido de la naturaleza, sí, lo podemos escuchar mientras trabajamos, sí, pero hay que tener un panorama mucho más integral de cómo podemos decir, che, bueno, estoy teniendo una vida, no te digo re tranquila, porque tampoco vamos a apuntar a la utopía, pero un poco más tranquila. Como decir, che, puede estar un domingo a la tarde sin trabajar, sin sentirme ansioso porque debería estar trabajando.
Desconectarse del celular, claro.
Tal cual, puedo ir al acto del colegio de mi hijo, de mi sobrino, sin estar pendiente de que algo va a pasar.
Claro.
Porque encima los estudios nos demuestran, esta no es la opinión de Nico, digamos.
Claro.
Que, viste, que pensamos que hay algo va a pasar, tengo que estar conectado todo el tiempo, no pasa. No pasa, y cuanto más nos desconectamos, más productivos somos.
Bueno, Nicolás, muchas gracias, muy claro todo lo que nos contaste, así que, bueno, gracias por esta comunicación.
Un placer, que tengan unas felices vacaciones y se van dentro de poco.
Bueno, muchas gracias. Hablamos con Nicolás Fernández Miranda, profesor universitario experto en neurociencia aplicada al aprendizaje.
Viví el verano por Nacional, tu radio.
Hola, soy Tamara Bella, actriz, modelo y conductora de televisión, y te quiero invitar a vos para que seas parte de la comunidad de Multiplex. Yo amo ese cine porque sus salas son increíbles.
En Cines Multiplex te esperamos todos los días con una promo de precios bajos y amigables. Más info en multiplex.com.ar. Vení a Multiplex. Vení a ver tus películas preferidas. Ahora, viví la experiencia 4D en Multiplex Belgrano.
Y el campo es noticia nacional. Soy Rolando Vera y la cita es el sábado de 7 a 9 con todo el potencial del campo argentino y el país productivo. Los espero con un gran equipo de especialistas por una Argentina con futuro. Por Nacional, tu radio.
Nacional da la hora. 3 de la tarde. 40 minutos. Seguí en tu radio. ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es nuestra prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Roberto, ¿tu mujer hace lo que quiere?
Sí, ¿cómo será que escribe su diario íntimo con una semana de anticipación?
En todo momento. Nacional.
Nacional. Tu radio.
Adrián Noriega está en Nacional. Tu radio. Nunca es tarde con Adrián Noriega.
Tenemos mensajitos en el 11-3870-7485. Aquí nos escribe Alejandro de Flores, como todos los días. Saludos y pregunta cuándo vuelve Adrián. Y bueno, vamos a ver. Esperamos que pronto, que se recupere pronto de su gripe de verano. Y aquí lo esperamos con los brazos abiertos. Gracias, Alejandro de Flores, por preguntar. También está Diego de Chivilcoy, que nos dice buenas tardes. Lo sigo escuchando como siempre. Bueno, muchas gracias, Diego, por estar del otro lado por aquí. Tenemos a Guillermo García, que nos dice: hola, amigos de Nacional, un abrazo a Adrián, que se cuide. Dice que gracias por la compañía. Gracias a vos, Guillermo. También por aquí está Ana de Mar del Plata, que nos saluda y nos dice: no importa la tripulación, la tripulación va por buen camino y el barco no se hunde. Bueno, gracias. Que se mejore pronto, Adrián. Esto dice Ana de Mar del Plata. Muchas gracias. Miguel de San Antonio de Areco nos saluda y nos dice que tengamos un buen programa y pronta recuperación para Adrián. Abrazos. Gracias, Miguel de San Antonio de Areco. Vos también podés dejarnos tu mensaje en el 11-3870-7485. pregunta para vos, Carito. ¿Qué es un matsuri japonés?
Justamente estábamos hablando de eso.
Estábamos debatiendo.
Justamente estábamos hablando de eso porque vos sabés que, bueno, matsuri es una palabra japonesa que significa como festival. De hecho, yo fui a fines ya del año pasado, el 2024, al Daruma Matsuri, que es esta fiesta donde se quema este muñeco Daruma, ¿no? Como que nos motiva a cumplir estos objetivos como grandes en la vida. Entonces, una vez que uno le pinta, bueno, es todo un ritual, ¿no? Uno le pinta un ojito y una vez que completa el objetivo que se propuso, le pinta el otro ojito y después se quema, ¿no? Este muñeco Daruma. Y eso
¿Es grande
se llama,
o chiquito? Perdón.
Puede ser de cualquier tamaño.
Ah.
Y a este festival justamente se lo llama Daruma Matsuri, se vendría a ser como el festival del muñeco Daruma. Pero ahora sí viene otro festival, Eri, que va a ser el Buenos Aires Matsuri, primer festival japonés acá en nuestra ciudad. Y se viene, me parece, con todo, con un montón de actividades y, por supuesto, la gastronomía japonesa.
Sí, y para hablar de eso lo tenemos en comunicación a Sergio Asato, productor general y curador de contenidos de Mercat Villa Crespo y el creador del primer Buenos Aires Matsuri 2025.
Así que bueno, los saludamos. Sergio, ¿qué tal? Aquí en Radio Nacional te saludamos Erika y Carolina.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Todo bárbaro, Sergio. Bueno, estábamos hablando de cuáles son las actividades y qué es lo que se va a poder ver y apreciar en este Matsuri o en este festival japonés, podríamos decir.
Bueno, acá van a poder conocer la comida callejera japonesa. Y bueno, van a ser dos días. En un día va a ser un poquito más una fusión de rock, pop, japonés-argentino. Va a haber concursos de cosplay el primer día y el segundo día va a ser un poquito más tradicional con danzas tradicionales y a lo último el baile del Matsuri, que es con los tambores y bueno, toda la gente bailando alrededor de los tambores. El primer día y el segundo, porque también quería comentarte por temas climáticos, este fin de semana se va a estar suspendiendo y se está postergando para el próximo, para el 25 y 26 de enero.
Claro. Bueno, muchas de actividades que se relacionan con un poco mostrar, ¿no?, lo que es la cultura de Japón. Y es verdad que en nuestro país ya hace un par de años se viene notando como un interés realmente muy grande y muy creciente, ¿no?, por este tipo de culturas. No solamente las japonesas, sino ya me refiero y amplío un poco más la asiática. Bueno, de hecho, el Mercat, gracias a vos, pasear hoy por el Mercat es como pasear, no sé, por alguna calle de Tokio, de Seúl, de Beijing.
Bueno, es un poco la idea, ¿no? Crear un poco la fantasía de que están como en un Disney asiático y, bueno, cuando entran, de repente se encuentran con un callejón, murales, distintos tipos de gastronomía, se pueden encontrar con algún kiosco de productos asiáticos o un puesto de manga o un puesto de llaveros, chucherías asiáticas, ¿no? Y lo lindo es que no solo lo que ofrece el mercado, sino la gente que viene también, porque vienen mucha gente cosplay, que son los que se caracterizan de animes, de mangas, o gente que simplemente vienen al mercado y les pinta ponerse el kimono y están caminando por ahí. Entonces creo que todo eso lo hace muy, muy ilustrativo y te transporta un poco a una ciudad asiática, que está bueno.
Claro, y vos recién hablabas, Sergio, de bueno, un poco la comida callejera del Japón. ¿Qué platos recomendarías como para probar, como digo, más allá del sushi, acercarse, ¿no?, a la gastronomía japonesa?
Bueno, yo arranqué todo esto fundé el Club Gastro Japo, y en el Club Gastro Japo, bueno, teníamos esa idea de difundir un poquito más que el sushi. O sea, la gente se piensa que la gastronomía japonesa es solo sushi. Y dijimos, no, bueno, vamos a mostrar un poco más de todo lo que tenemos y a mostrar un poco lo que es la comida callejera. Y en Mercat, bueno, podés encontrarte con takoyaki, que es un clásico callejero, que son bolitas de masa con pulpo. Y bueno, tiene como unas escamas disecadas de bonito y eso al fusionarse con lo caliente, como que se mueven, como que si estuviese vivo, pero no. no es así. Después tenés katsusan, lo que son sándwich de carré de cerdo apanado en panko con una salsa tonkatsu. Es un sándwich de milanesa, pero bueno, tiene como un toque japonés, ¿no? En cuanto a la presentación, sí, y la textura también. Y después tenés, también tenés los yakitori, que son los brochets de pollo al estilo japonés, que se hacen al carbón en una canaleta especial, que también tiene su sabor particular, diferente a los brochets de Argentina. Y después, bueno, también tenés como postre, bueno, pastelería japonesa, tenés los pescaditos que son tipo waffles, pero con dulce adentro. El tradicional es con dulce de azuki, que es un poroto. Pero bueno, también ya está la fusión, donde le ponen chocolate, crema pastelera, o Nutella, o helado también. O sea que venís al mercat y te encontrás un poco con todos los sabores, mientras estás mirando manga, mientras te tomás un café con la tacita de galletita. Y bueno, te transporta un poco a otro mundo, que está bueno.
Vos sabés, Sergio, que yo arrancamos el programa comentándole a Erika que me volví muy fan del té matcha con leche frío en esta época de calor intenso. Y hablábamos de todas las propiedades que tiene el té matcha, y yo justamente le comentaba que es muy utilizado en la pastelería, ¿no? Y como que forma parte también de la gastronomía japonesa, hasta en el sentido que me imagino que debe estar presente también en el maridaje de menús y todo ese tipo de cosas.
Tenemos té de matcha también, hay pastelería con matcha. Y también hay helados de matcha. Así que todo eso lo pueden venir a probar a Mercat Villa Crespo. También están los helados que tienen forma de pescaditos y que adentro tienen matcha, que lo pueden encontrar en uno de los localcitos de productos asiáticos.
Me interesó ese, voy por ese.
Sergio, sí, Sergio, yo te quería consultar acerca de si en estos tipos de eventos, más allá de que se llevan a cabo acá en Buenos Aires y que los argentinos asistimos por la curiosidad y por ganas de conocer diferentes culturas del mundo, te quería preguntar sobre la comunidad japonesa aquí en Buenos Aires, si suele participar, si están interesados en encontrarse allí, ¿no?
Por supuesto, sí. Así como los argentinos tienen curiosidad, los japoneses, los de la comunidad también tienen curiosidad y vienen. Y sobre todo, porque vienen muchos artistas de la colectividad asiática, uh-huh, y quizás no tienen muchos lugares como para poder tocar su música o hacer su danza más que los festejos de la colectividad. Entonces se encuentran bailando, cantando para gente que nunca vio algo así, y la gente se sorprende, y los artistas también se sorprenden de cómo les gusta ese estilo de música, ¿no? Imagínate un argentino que de repente entra al mercado y se encuentra con un baile tradicional, como que le vuela la cabeza. Claro. Y bueno, poco a poco vamos metiendo a la gente en este mundo asiático. Yo soy Sergio, de origen japonés, pero esto no en este momento estamos haciendo un evento japonés puntualmente, pero bueno, también hay locales de origen chino, hay locales de origen coreano, está toda la comunidad asiática, y bueno, mes a mes, bueno, vamos, intentamos traer algún atractivo de las distintas colectividades para que la gente se lo encuentre y conozca, y nos conozca un poquito más.
Claro, bueno, convocamos entonces a toda la gente y repetimos que es con entrada libre y gratuita. Lo único, los dos días se reprograman para el fin de semana que viene, ¿no?
Sí, lamentablemente sí, estuvimos esperando hasta el último momento, pero vemos que va a haber una tormenta tremenda. Así que, bueno, hoy a la mañana tomamos la decisión y lo posponemos para el 25 y 26 de enero.
Bien, Sergio, ¿en qué horario? Y decime la dirección del mercat para aquellos que no lo conocen.
El horario es de 12 de mediodía a 8 de la noche, y la dirección es Tames 747, en el corazón de Villa Crespo, a dos cuadras de Corrientes.
Perfecto, sí, yo conozco gran lugar, todos invitados, así que bueno, Sergio Asato, productor general y curador de contenidos del Mercado Villa Crespo y creador de este gran matsuri japonés, bueno, ahí estaremos entonces, Sergio.
Bueno, les esperamos. Muchísimas gracias.